el alcalde de Granada, don Luis Salvador. Buenas noches.
Hola, buenas noches, José Ramón. Pues expectante. O sea, estamos como ante un partido en el que no damos por perdido nada. Se ha ganado mucho ya durante todo este tiempo y donde todo es posible en Granada, ya lo sabes.
Sí. Usted es de Ciudadanos.
Sí, sí, sí.
¿Y no le ha querido fichar el PP? Porque esto del fútbol, esto de la política se está poniendo como...
Bastante como tenemos en este momento ya con estar centrados con el Granada y superar al Manchester United que meternos en más líos, ¿no?
¿Tiene usted cláusula de rescisión o no?
Bueno, en este momento lo que tenemos es un compromiso con el club importante y tenemos que hacer una buena temporada, eso está claro.
Pero se debe de llevar peor ahora ser político, ¿no?
Bueno, yo creo... al final, yo prefiero estar en este momento en el terreno de juego que en el banquillo. Entonces, sí. Si todo lo que está sucediendo me hubiese pillado en el banquillo sin poder intervenir, sin poder participar para intentar sacar esto adelante, pues yo me sentiría peor. Entonces, vienen mal dadas, pero es el momento donde tenemos que dar un pasito adelante. Y esta mañana lo decía...
No, pero no lo digo solamente por su partido, ¿no? No lo digo
por la política en general. Sí. Y por eso digo que esta mañana lo decía... que tenemos que tomar el ejemplo de lo que está representando el Granada. O sea, un Diego Martínez que ha sabido a los jugadores, que no eran jugadores que estaban acostumbrados a primera división, hacerles creer en ellos y hacer ver que si cada uno aporta lo mejor de sí para trabajar en equipo, pues son capaces de ganar a cualquiera, ¿no? Y esa fórmula lleva ya 2 años de éxito y está haciendo que los jugadores crezcan y confíen. Y eso es lo que yo quiero de los granadinos.
Sí, pero a mí lo que me parece, ¿no?, es que se está radicalizando la política.
En exceso.
De una manera, ¿no?, que más que el fútbol, ¿no? Yo supuestamente que usted, creo, ¿no?, que ustedes los políticos todos quieren lo mismo, ¿no?, que es el bien de los ciudadanos, aunque por distintas vías, ¿no? Entonces no entiendo por qué surge el odio de repente. Esta tarde en Madrid,
no, yo tampoco.
A los de Vox, que siempre que nombras a Vox tienes que dejar claro que tú no votas a Vox. Parece que, sí. que evidente, que dice, sí, bueno, sí. O sea, claro, yo no voto a Vox, evidentemente, vale, pero lo que no hago es apedrearlos, ni a ellos ni a nadie.
No, por supuesto apedrear, que no.
Dices, pero ¿por qué se llega a ese punto, no?
Hombre, yo creo que los populismos se retroalimentan, eso no me cabe ninguna duda. Al final, el uno retroalimenta al otro. O sea, Vox va a Vallecas y le echa la culpa a unos de que lo han llenado de inmigrantes y lo han llenado de ocupas y de bandas, y luego le van las bandas a pegarse con ellos, ¿no? Sí. Entonces, al final están retroalimentando el odio unos y otros, ¿no? Y lo que hace falta es precisamente, tú lo has dicho, o sea, es buscar la felicidad de la gente, y para eso hay que buscar puntos de encuentro y que la diferencia entre un equipo de gobierno y otro, un signo político y otro, es a quien le toca tener la responsabilidad.
Claro, ¿no? Pero ustedes buscan todo lo mismo, ¿no? Que es lo mejor para el ciudadano. Todos.
Sí,
entonces,
eso está claro.
Dices,
pero
joder, ¿por qué surge el odio? Si queremos todo lo mismo.
Los políticos somos igual que el resto de las personas de cualquier otra profesión. Y por tanto somos personas normales y habrá buenas personas buenas, malas, regulares, ¿no? Y luego sí hay, o sea, partidos que marcan un estilo de hacer política y una forma en donde eso genera al final, desde un populismo, pues necesitar el antagonista, ¿no?, que es con el que te enfrentas y polarizas la política, ¿no?
Es que en el fútbol,
yo creo que
en el fútbol
ahora
dices,
hace falta todo lo contrario.
En el fútbol dices, bueno, yo no queremos todo lo mismo. En el fútbol queremos que gane mi equipo. Pero en política queremos lo mejor, todos lo
queremos que mejore nuestro país, todo, claro. Nuestra comunidad autónoma, nuestra ciudad. Eso tiene que ser así. Y aparte, el que no lo piensa así, pues lo que está haciendo es un daño y un perjuicio a su propia familia, a sus propios amigos, a todo el que le
sí,
rodea.
Es verdad, ¿eh? Tendríamos que empezar a bajar un poco el pistón y decir, bueno, que aquí queremos todo lo mismo, ¿no? ¿Por qué tiene que surgir ese odio, esa descalificación constante?
Y que todo,
¿no?,
esto es muy complicado y que hay que sacar esto adelante. Y para sacar esto adelante no podemos desaprovechar oportunidades. Y en este momento hay muchos retos. Ya estaba el reto del mercado laboral del futuro. Y con la tecnología disruptiva de la que yo soy un defensor, pero que va a provocar cambios muy tremendos en toda la automatización y en el empleo. Es decir, hay muchos retos por delante que están sin resolver y a eso le añades esta pandemia, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que tendríamos que ocuparnos infinitamente más de buscar fórmulas para que el futuro sea bueno para todos que de estar tratando de ganar votos día a día cuando las elecciones son cada 4 años.
¿Y va mañana usted al fútbol?
Por supuesto.
¿Se ha tenido que hacer el PCR?
Me estoy haciendo PCRs y test de antígenos permanentemente, ¿no? Y esta mañana, evidentemente, hecho el PCR preceptivo, ¿no?, para poder asistir al partido de Europa League, ¿no? Y estamos ya listos, ¿eh? O sea, estamos ya en capilla, como tú decías siempre.
¿Desde cuándo es socio usted del Granada?
Bueno, yo desde hace unos años, ¿no? Pero, o sea, yo vine de Madrid a Granada con 18 años. Yo tuve que haber nacido en Granada, pero nací inicialmente en Córdoba. Y a partir de ahí, o sea, pues siempre está siguiendo al club, ¿no? Y bueno, el Granada es un club que en este momento ha pasado por momentos malos, porque en 2002 bajó a tercera división, estuvo 4 años, algo impropio de una ciudad y de un equipo como este. En 2006 subió a segunda B, en 2010, o sea, estaba en segunda, y al año siguiente subió a primera, ¿no? Y ha sido un equipo que a partir de aquí ha vuelto a recuperar, digamos, el orgullo de toda una ciudad, y siempre ha tenido detrás una afición que siempre ha pretendido que el equipo se mantuviera en situaciones económicas que habían sido muy malas, ¿no? Y por eso el Granada tiene ya 90 años de historia, porque ha estado a las duras, ¿no?
¿Cuál es el Granada que más recuerda a usted? ¿O el futbolista del Granada que mejor recuerdo le trae a usted de la infancia?
Bueno, o sea, de los Nito, desde Oizcoa, o sea, había jugadores que
Porta, ¿se acuerda de Porta? Aquel que fue máximo goleador.
Goleador, ¿no? Sí. Que tiene una puerta en el estadio en este momento.
Fue máximo goleador, pero fíjese, máximo goleador me parece que con 17 goles en aquella época, ¿no?
O sea, era tremendo, pero por eso digo, el Granada ha tenido jugadores históricos, ¿no? Lo que no había tenido nunca es un ciclo tan importante en el momento en el que el mundo, o sea, el fútbol es más profesional. Tiene equipos en una liga como la nuestra, que junto con la Premier, pues creo que son las dos principales ligas de fútbol del mundo en este momento, y estar al nivel que está el Granada, ¿no? Porque es el equipo que más partidos ha jugado durante toda la temporada, muchísimas lesiones, muchísimo COVID, o sea, ha tenido todas las inclemencias que podría tener cualquier equipo, y sin embargo, pues está entre los 8 mejores equipos de los 268 que empezaron la competición, ¿no?
¿Ha hablado ¿Ha hablado usted mucho con Diego Martínez?
No, con Diego Martínez he hablado poco, pero ¿sí? Lo poco que he hablado con él, o sea, es una persona que yo siempre lo describí desde el principio como el mejor discípulo del Cholo, y ha sido una persona que ha sido capaz de construir un sentido de pertenencia con el equipo, de darle a todos su espacio, y además juega con las mismas técnicas, ¿no? O sea, los veteranos son los veteranos, hacerse un hueco en el equipo cuesta la vida, y al mismo tiempo el esfuerzo no se negocia, ¿no? Y el lema nuestro de eterna lucha, entonces es un equipo que ha conseguido que compita siempre y que sea cual sea el resultado, nadie puede salir, o sea, descontento, y que además mañana se equivocarían los aficionados del Manchester si piensan que les va a ser fácil o incluso dan por ganada la eliminatoria. Antes te oía hablar de porcentajes. Yo diría 65% del Manchester, 35% del Granada, teniendo en cuenta la frase de todo es posible en Granada.
Bueno. Y al nuevo presidente del club, a Rentao Yi, el presidente chino, ¿este le conoce?
Bueno, todavía no hemos tenido el gusto de charlar. Sí, he hablado con personas que están en su equipo, evidentemente, y ellos son en este momento, o sea, personas serias que quieren un proyecto de continuidad y que sea un proyecto a largo plazo. Y yo esta mañana lo decía también en la presentación de todos los actos que estamos haciendo para apoyar al equipo con responsables también del club, que bueno, que tenemos que hacer lo que haga falta para que Diego Martínez se quede algunas temporadas más, ¿no? Y aparte porque creo, se lo dije al principio de temporada a él, o sea, ha dado con un equipo ideal para él, o sea, va consiguiendo los jugadores que más o menos va queriendo, los jugadores se están revalorizando, va a haber más jugadores que quieran venir a este proyecto, y él es la clave del éxito y está en una ciudad que la admira y le quiere, ¿no? Y sabemos que nuevos retos siempre son más peligrosos y puede pasar cualquier cosa. Entonces, Diego Martínez es el artífice del mayor éxito deportivo de la historia del Granada, y ojalá, por el bien de él y del propio Granada, pues continúe varios años, ¿no?
Yo le tengo mucho aprecio, le quiero, le admiro y está consiguiendo lo que se ha trabajado. Me ha dicho Pedro Laro que además del Granada, usted es un poquito del Atleti.
Bueno, en eso siempre me aprietan un poco. Ya he dicho que yo vivía en Madrid hasta los 18 años y allí de niño pues me hice del Atleti, ¿no? Y soy hasta las trancas, pero eso no quita que muchas veces cuando me dicen, estoy defendiendo al Granada, y me dicen, pero tú eres del Atleti. No, yo llevo yendo a todos los partidos del Granada desde que el Granada estaba en segunda B, hace ya muchos años, ¿no? Por tanto, entonces no soy sospechoso y quiero a mi Granada y quiero que gane y le sigo permanentemente como poca gente, ¿no? A partir de ahí, pues de niño, pues caí en la pócima de Asterix y Obelix, ¿no? Y me hice del Atleti, ¿no? Pero que eso me ha dado vitaminas para toda la vida, ¿no? También tú lo sabes, ¿no?
Sí, eso es una vacuna. Es una especie de AstraZeneca esa. Sí, sí, también produce algunos trombos.
Sí, pero bueno, pero te levantas, es más, y digo, el Atleti va a ser campeón de Liga, ¿eh?
Sí.
O sea, ahora que es cuando peor está, o sea, si salimos vivos de Barcelona, o sea, yo auguro que el Atleti va a ganar los 8 partidos restantes. Y eso que antes veía que lo que estaba sucediendo iba a acercarnos hasta igualar la Liga, como ha pasado, ¿no?
Don Luis Salvador, que me alegro mucho conocerle y saludarle. Me encantaría volver a llamarle porque el Granada se metiera en semifinales, de verdad.
Pues no lo descartes.
No, para nada, en absoluto. Un abrazo,
algo,
don Luis.
Si algo se ha ganado este equipo y Diego Martínez es el derecho a soñar. Y el que quien juegue contra el Granada sabe que no tiene nada ganado y que a poco que se despide, pues se va a llevar un susto.
Señor alcalde, buenas noches.
Buenas noches, un abrazo fuerte y suerte a todos los equipos españoles.
Gracias.